Bienvenidos al cuarto episodio de En Enfoque. Yo soy Miguel Araiza y en este episodio quiero hablar sobre Avatar, El Camino del Agua, que sin duda es la película más grande del año. Todos estaban esperando ver cómo iba a estar la película. Es la secuela de la película más exitosa de la historia en taquilla. Entonces, muchas expectativas, sin duda. Yo personalmente estaba muy emocionado. Yo creo que fácilmente sí se convirtió eventualmente en mi película más esperada del año. Entonces, no sabía qué esperar, la verdad, pero definitivamente tenía esperado ver algo que creara muchísima conversación, mínimo. Para dar un poco de contexto, la primera película salió hace 13 años y, como dije, se convirtió en la película más exitosa de la historia. Y yo, honestamente, me gusta la película. Yo soy un gran fan de James Cameron como director. Sigo firme con que Terminator 2 es la mejor película de acción de la historia. Y los que digan que no, se respeta su opinión, pero no estoy de acuerdo. O sea, en serio, a mí se me hace una película impresionante, una de las mejores secuelas de la historia. Y lo mismo digo de Aliens, también una increíble secuela al nivel de Alien. Increíble, es un director que entiende, en mi opinión, audiencias mejor que nadie. Pues, ¿qué se puede decir? Ha logrado tener la película más exitosa de la historia dos veces, primero con Titanic y luego con Avatar. Titanic también me encanta. Yo sé que es ya muy básica la opinión decir de que, ay, está sobrevalorada, no está tan buena. A mí sí me gusta, se me hace que la haga popular, y se puede decir, esto aplica para muchas películas hoy en día, ahora que la conversación se ha vuelto tan tóxica alrededor de cine en general. Titanic a mí se me hace una excelente película, todavía la puedo volver a ver, se me hace épica, se me hace hermosa, se me hace una gran historia. Y Avatar la he aprendido a apreciar más con el tiempo. O sea, cuando la veía antes, se me hacía una película bien, me gusta, no, nada particularmente wow sobre ella. Pero recientemente que la he vuelto a ver, se me hace, la verdad, bastante compleja y mejor de lo que mucha gente dice. Es típico también, típica opinión básica. Yo siento que, ay, no tuvo nada de impacto cultural, ya nadie habla sobre ella, protagonista aburrido, nadie se acuerda de qué se trata. Pero me choca este argumento porque creo que también viene mucho a raíz de que vivimos en un estado del cine comercial en el que tenemos secuelas todo el tiempo, como imparablemente, o sea, como tipo Marvel, tenemos 4 películas al año. O sea, pues sí, obviamente eso sí va a tener impacto cultural porque pues está siendo recordado aunque no quieras. O sea, siento que es muy diferente y Avatar llegó a un momento que no era ese como el estado del momento, y creo que también afectó mucho que pues Avatar obviamente fue parte de un impacto más como del 3D, todo eso. O sea, fue una experiencia cinematográfica que se tenía que traer en el cine, y siento que mucha gente que no vivió ese momento es como, ah, pues ¿qué tiene de especial? Y hay lo típico también de que, ay, la historia está súper básica, nomás es Pocahontas en el espacio, ¿qué tiene de especial? Que James Cameron se lo plagió y no sé qué. Honestamente, yo que le he vuelto a ver recientemente, no estoy de acuerdo. Definitivamente es una historia que hemos visto miles de veces. Dances with Wolves, Fern Gully, Pocahontas, sí. Pero para mí hay una belleza en eso. O sea, como que siento que James Cameron entiende muy bien. O sea, obviamente lo hizo a propósito, ¿saben? Y obviamente utilizó una historia bien sabida por el público y le dio un twist a su modo para aplicar en Pandora, en este mundo que él creó. O sea, es con intención, y yo creo que eso es parte del éxito, es lo que hace esa película tan exitosa en el momento. Porque sí, o sea, es una historia que rompe barreras, y creo que es muy fácil como descalificarla por eso, pero yo creo que Cameron, eso es lo que lo hace muy especial como un director, que entiende cómo usar ideas que ya son bien sabidas, historias bien sabidas, temas bien sabidos, mezclándolo con su creatividad, obviamente súper única. Y yo creo que la verdad lo hace muy bien, lo utiliza muy bien, y aparte con un mensaje ambientalista impactante. La primera película, yo sigo viendo la primera, y llega un momento cuando empiezan los humanos al final a destruir Pandora, los bosques, todo, que genuinamente me crea como una emoción muy como fuerte, ¿saben? O sea, yo honestamente, es una película que creo que pocas películas como Avatar han podido como pues poner ese mensaje en el cine de una forma efectiva, y creo que no le damos crédito suficiente a James Cameron sobre eso. Y qué padre que la película más exitosa de la historia lidie con ese tema en primer lugar, ¿no? Entonces, pues bueno, así, pues ya 13 años después va a salir esta película. Todos sabemos que es la película más cara de la historia fácil, tiene muchísimo, pues mucha presión detrás de ella. Yo creo que mucha gente está esperando de que, ay, a ver si la supera la primera. Yo soy de la opinión que, bueno, no nomás de la opinión, o sea, simplemente no tiene que superarla y siento que es casi algo imposible para pedirle. O sea, estamos viviendo en un, pues en un panorama muy distinto en el cine. Creo que es muy difícil lograr lo que la primera logró simplemente porque la gente va menos al cine, estamos saliendo de una pandemia, o sea, hay actitudes muy distintas respecto idas al cine que habían hace 13 años. Y no sé, o sea, a Avatar 1 se le alinearon muchas cosas a su favor que siento que sería muy difícil para que esta película lo logre. Y les digo, no necesita hacerlo. O sea, yo creo que podría ser la mitad de lo que hizo la primera e incluso sería un éxito todavía. Y también es una película interesante porque de hecho era de Fox, pero pues justamente mientras estaba en desarrollo, ya sabemos todos, Disney compró Fox. Entonces ahora es una de esas películas que Disney heredó. Con mucha felicidad les puedo asegurar porque Disney pues ahorita está en un momento, yo diría, turbulento respecto a sus franquicias y su franquicia principal de ciencia ficción, Star Wars, está medio en un break. O sea, no ha salido ninguna en el cine desde 2019 y parece que no tienen planes de sacar una pronto. Entonces, Avatar está llegando en un momento perfecto para ellos, yo diría. Y pues sí. Entonces, este fin de semana la vi el día de estreno, fui a verla en 3D, lamentablemente vivo en una ciudad donde no existe el IMAX, entonces la tuve que ver en un formato medio chafa, honestamente, la vi en una sala medio chafa, pero sí la vi en 3D y no les puedo describir lo mucho que me impactó. Es de esas películas que cada vez que pienso más en ella me gusta más. Fue una experiencia indescriptible para mí. O sea, no solo es mucho mejor que la 1, y sí lo es muchísimo mejor. Y les digo, yo me gusta la primera, me gusta, pero esta película es superior, yo diría, en todos los sentidos. O sea, no hay forma, o sea, hasta me impacta que escucho a algunas personas decir que, ay, no, pues no se me hace que está tan. No, no, no. Para mí se me hace mucho mejor. Pero aparte se me hace casi como una culminación de la carrera de James Cameron. Y sin spoilers, creo que los que ya la vieron pueden saber que Cameron combina los mejores elementos de su filmografía temprana, tipo Terminator, Aliens, que era más como acción militar en ese aspecto, y lo combina con sus elementos más sentimentales, melodramáticos, de mensaje, que como que implementó más en su, pues, época más exitosa, pero es la, como que es el pedazo de su filmografía que menos me gusta, aunque sea fan de todas formas, Titanic y Avatar, pero combina los dos elementos y llega a un punto que la terminas de ver y dices, wow, o sea, como que parece que hizo como sus greatest hits, ¿saben? Pero pues obviamente lo más obvio de aquí son los visuales. Eso todo el mundo lo va a mencionar, pero pues son tan impresionantes que tienen que ser mencionados de nuevo aquí. Los efectos especiales de esta película. Aparte el momento en el que viene, ¿no? Porque, o sea, estamos en un momento en el que chistosamente parece que estamos regresándonos en el tiempo con efectos especiales. O sea, no puedo creer que hace 10 años en una película como Piratas. Bueno, no, que 10 años, unos 15 más bien años, que salían como las películas de Piratas del Caribe, Davy Jones. Esos tenían mejor efectos especiales que películas como de Marvel ahorita, que tipo hace poquito, hoy no. La de Thor 4. Malísimos efectos especiales, por ejemplo. O sea, todas las películas, parece que casi todas las películas grandes de hoy en día tienen horrendos efectos especiales. No se enfocan en lo más mínimo en cinematografía efectiva. O sea, parece que nomás ponen una cámara ahí, graban lo que quieran y ya, como que se olvidan de lo mínimo fotografía competente a veces. Irónicamente fue algo muy refrescante ver una película simplemente a esta escala que fuera competente en todo ese aspecto. Los efectos especiales yo creo que no le da ni siquiera suficiente crédito decir que son los mejores que he visto en mi vida, porque eso es fácil decir, yo siento, pero es real. O sea, yo creo que son. Esta película tiene cosas visuales que simplemente no sabía que eran posibles hacer en el cine hoy en día. Es algo que te deja con la boca abierta, o sea, como que puedes notar las expresiones, o sea, el motion capture de los actores. Literalmente te olvidas que básicamente estás viendo una película animada, a ciertos puntos. O sea, James Cameron te mete a la experiencia, o sea, sientes que estás viendo un lugar real, o sea, como que a veces genuinamente sí se te olvida que no, todo esto es falso, Pandora no es real, los monos no están ahí, o sea, como que nada que ver, los Na'vi no son reales, los Met Gallina, todo, pero la forma en la que construye el universo, pone a los personajes y los hace realidad, es. No lo podía creer mientras lo estaba viendo. O sea, como que siendo. Ya tuvimos como una probadita de eso con la primera, en especial con Neytiri, que es el personaje de Zoe Saldaña, pero aquí es. No, no, no. O sea, como que en especial Stephen Lang, el personaje de él, el Miles Quaritch, que es el villano principal, su avatar se ve real. Simplemente se ve real. O sea, porque luego hay efectos especiales que dices como que, bueno, son increíbles, pero los estás viendo y dices como que, bueno, claramente sé que estoy viendo algo falso, ¿saben? Vi a personajes aquí y o sea, se ven tangibles. O sea, los Navi, los monos azules, para los que no sepan los términos, se ven tangibles. Se ven como que algo que literalmente podría estar en el cuarto aquí conmigo, ¿saben? O sea, como que es algo. Wow, o sea, como que no sé como que hacia dónde pueden avanzar efectos especiales más de aquí. O sea, es como que algo tecnológico impactante. O sea, eso es lo primero que te das cuenta y como que nunca lo superas. O sea, siento que la estás viendo y es un elemento de la película que nunca termina superando de lo impresionante que son. Yo compararía la experiencia narrativa de esta película a un juego de parque de diversiones. Y parece que lo digo de mala forma, pero no. Siento que, como dije hace rato, James Cameron entiende a audiencias de una forma muy particular. Y siento que en esa forma también, o sea, como que la película empieza, sin spoilers, les digo, parece que te están dando como una introducción, como cuando vas en la filita para entrar a un juego de Disney y se te sale la pantalla y como que te están explicando las reglas de cómo va a estar el juego. Así se siente, pero como que con esa misma emoción que sientes antes de jugar, de empezar el juego, o sea, como que con todos esos elementos, o sea, lo hace de una forma bien chistosa, pero que extrañamente funciona. Y la película está llena de momentos así, o sea, incluso en los primeros 20 minutos te avientan información bien bizarra y peculiar que en cualquier otra película o bajo el mando de cualquier otro director pensarías que no funcionaría, pero aquí extrañamente también funciona. Es como que, ah, sí, por cierto, este personaje muerto, dio a la luz y ya, como que tienes que ignorar eso por el resto de la película y no lo cuestiones. Y lo peor es que no lo cuestionas porque lo hace tan bien, lo realiza tan bien que. Les digo, yo creo que es fácil como verlo a veces como hoyos de la historia y lo que quieras, pero para mí siento que lo hace de una forma que funciona, les digo, o sea, como que se siente muy funcional la historia y nunca sentí que James Cameron estaba haciendo trampa, si saben a lo que me refiero. Incluso también tiene una estructura también medio diferente. O sea, la película dura 3 horas y 15 minutos, pero honestamente no la sentí para nada. Nunca la sufrí, honestamente. Y sí tenía un poco de miedo de eso, porque 3 horas 15, pues no. O sea, incluso aunque sea muy fan de una película, siento que es como que sí, es como que pedirme mucho, ¿saben? Pero nunca la sufrí. O sea, está editada de una forma que tiene un ritmo que se aguanta muy bien. O sea, siento que nunca, nunca se siente que se está arrastrando. Y siento que es por la forma, les digo, peculiar en la que está estructurada. O sea, la película tiene. La primera hora se siente como un prólogo que te están dando, como que, ¿sabes qué? Todo esto fue lo que pasó entre la primera y la segunda. Y te están dando introducción, te están introduciendo a los personajes, todo de una forma también como, les digo, como casi un juego. Y toda la segunda hora es como un documental de ballenas. Les digo, no les quiero como que decir de más para los que no la han visto, pero literalmente. Es como una historia para conocer al otro clan, a los que se llaman los Metcallina, que son como estos Navis acuáticos. Y se siente mucho como si estuvieras viendo un documental de Pandora, pero es tan hermoso y está realizado con tanta pasión de parte de Cameron, que a pesar de que ahorita vamos a hablar del tercer acto, o sea que es increíble, yo creo que entre más pienso en la película, esta hora es la que más me gusta de la película. Se siente increíble como esto no es un lugar real. Pero aquí Cameron logra que te encariñes con un mundo que nunca vas a poder visitar. Y eso se me hace como que hace mucho que no sentía eso en cine comercial, ¿saben? O sea, como que se me hizo bien padre, la verdad, muy, muy cool. Y tiene, aquí es donde entra como que lo más, pues de mensaje, más como que esta película sí toma mucho como la ruta de cuidar nuestros océanos y como las ballenas y todo eso, en vez de que como la primera que era más como sobre bosques y todo eso. Y honestamente fue un mensaje que me impactó mucho más aquí. O sea, se me hizo hermoso, la verdad, cómo lo realizó. Se me hizo muy bonito, la verdad, simplemente muy bonito. O sea, hay escenas, en especial en esa hora, que están realizadas tan bonitas que hasta me dio como sentimiento. O sea, se los juro, y suena ridículo ahorita que lo digo, pero como que viéndola así se siente como una experiencia bien así. Se siente casi casi como una experiencia como espiritual en el sentido, ni siquiera como religioso, pero como que sí siento que como que. Sientes que estás viendo a gente real, con problemas reales, con una filosofía bien bonita, bien interesante. Y no sé, o sea, me impactó de una forma, como les digo, como hasta emocional. Y es algo que jamás esperé de esta película. Y sí, les digo, esa tercera hora es adrenalina pura. Es como irte al cielo de películas de acción. O sea, como que es como. No, o sea, simplemente nadie. Nadie hoy en día, no hay ningún director que sepa hacer escenas de acción como James Cameron que funcionen tan bien en el cine. O sea, como que toda esa tercera hora, y es lo que ayuda a que la película nunca se sienta como demasiado larga o que como que está como que, oye, ya, pues ya, cábate. O sea, simplemente es una hora completa como de guerra y funciona porque se tomó el tiempo con esas 2 horas previas de establecer por qué todo es importante y cada elemento o cada persona de los que están involucrados en esa batalla son importantes y sus complejidades como persona y como su arco y todo. Y llega a una conclusión que es... ¡Wow! O sea, yo creo que estoy hasta tentado a decir que es el mejor tercer acto que he visto en todo el año. O sea, es como de esas cosas que... O sea, como que hasta te dan ganas como de aplaudir. O sea, como que nomás es emoción pura. O sea, y tiene una conclusión también increíble. O sea, también no entiendo a la gente que está diciendo que se les hace también como medio simplona narrativamente porque no estoy de acuerdo. O sea, les digo, incluso cuando me gustó mucho Avatar, siento que entiendo más la crítica ahí porque sí es una historia que hemos visto muchas veces antes. Pero aquí siento que Cameron juega obviamente con temas que hemos visto muchas veces antes en el cine y en libros y lo que quieras. Pero lo hace de una forma mucho más original e impactante. Porque... No, o sea, simplemente es, tiene que ser visto para creerse. Pero sí, sí estaba muy yo como enganchado con el drama que se estaba creyendo, se estaba creando entre la familia, el villano y todas las conexiones. Siento que creó como un árbol de personajes bien interesante que siento que va a brindar frutos mucho en las secuelas. O sea, honestamente la terminé y dije como que honestamente estoy listo para ver la tercera. Porque sí crea como, deja como varias cosas sueltas que se prestan mucho para explorar en secuelas. En especial con el personaje de Kiri, que es Sigourney Weaver, que por cierto, no puedo creer que funcione. O sea, hablando de cosas que no pensaría jamás que funcionarían, Sigourney Weaver está interpretando por motion capture a una adolescente, y Sigourney Weaver, obviamente, tiene, yo creo que tiene como 80 años, y funciona, y es porque Sigourney, obviamente, es una excelente actriz, de las mejores de todos los tiempos, y James Cameron, la tecnología que usa aquí. Simplemente ni se te olvida en un momento que es Sigourney Weaver y sirve la narrativa, o sea, tiene que ser ella y funciona. Y creo que nadie, ningún director en su sano juicio se hubiera atrevido a hacer eso más que James Cameron y hace que funcione. Y es como que esas cosas que, ¿sabes qué? Te respeto todavía muchísimo más. O sea, estaba platicando con una amiga el otro día que esta película es de esas cosas que si hubiera leído el guión, hubieran como 10 momentos que diría, qué pendejada. O sea, esto es una mamada, obviamente no va a funcionar. O sea... Ballenas parlantes, o sea, cosas así como que dices, como que, ¡ay, qué estás haciendo! O sea, como que es una pendejada, la verdad. Pero lo ves en la película y funciona. Y saben, como que qué refrescante es eso, como ver una película que no tiene miedo de usar sus ideas al máximo y ser súper creativa. Y no tiene miedo, o sea, le vale. Y lo hace como con una. O sea, Cameron nunca se burla de sí mismo. O sea, como que cuántas veces también hemos visto películas hoy en día de que, ay, está detrás de mí, ¿verdad? O como que, o sea, hacen chistes sobre sí mismas como para que sepas que no se están tomando tan en serio. Como que, ey, o sea, como que casi que sea un guiño a la audiencia. Como así, como muy de que postmoderno, así como que quieren tener un humor como bien salado, en mi opinión, en casi todos los blockbusters hoy en día. Y Cameron se nota que viene como de la vieja escuela porque es como que, no, sí tengo unas ballenas que hablan y sí voy a meter esta línea de diálogo que suena medio ridícula y sí tengo un personaje que tiene un origen cuestionable y todo, pero me vale y lo voy a hacer y va a funcionar porque lo voy a construir al 100. Y ¿saben qué? Funciona. Funciona y lo respeto inmensamente por eso. O sea, yo creo que es incomparable, es incomparable. O sea, siento que nadie hace blockbusters mejor que James Cameron y Steven Spielberg, obviamente, que pues... De hecho, ahorita, hoy en día yo creo que Cameron le gana porque simplemente en el tema de blockbusters, porque Steven Spielberg hace películas increíbles. The Fableman simplemente es mi segunda película favorita del año, pero hablando estrictamente sobre blockbusters, siento que Cameron... Les digo, es que tiene un talento para saber qué quieren audiencias. Esta película simplemente tiene todos, hasta tiene un romance medio... Se siente como forzado como empieza, pero al final también te la crees. O sea, como que tiene todos los elementos que simplemente les digo, todo termina funcionando. Y como que hay cosas que simplemente es como que no sé por qué funcionó. O sea, como que te lo explicaría y si no has visto la película dirías, qué tontería, la verdad. Pero la ves y es, les digo, es una experiencia que tienes que ver para creer, en mi opinión. Y en efecto se siente como, en muchas formas, como una respuesta al estado actual del cine de blockbusters. O sea, incluso hay una línea de diálogo al final que no quiero spoilear, pero como que sentí que hace referencia un poco a las frustraciones que tiene como Cameron con el ciclo interminable de secuelas de todo el estado que vivimos ahorita del cine. Y es un poco irónico que esta película termine en Disney y que ellos son como los más culpables de esto. Pero sí se siente mucho como una respuesta a lo que estamos viviendo ahorita, pues como el panorama del cine ahorita. Y eso es lo que la hace tan refrescante. Y qué padre que tenga, que las dos películas. Probablemente esta, pues hay que verse, ¿no? Pero probablemente va a terminar siendo la película más exitosa del año. Y qué impresionante que las dos más exitosas del año son Top Gun Maverick y esta, que son. Se sienten como películas de otra era. Son como blockbusters que saldrían hace 15 años y, pues, de coincidencia, son secuelas que tardaron mucho en salir. Pero llegaron en el momento perfecto. Siento que audiencias tienen un apetito por ver cosas diferentes. Siento que su éxito prueba que existe eso, ¿saben? Y siento que me da gusto, honestamente. Porque sí, odio traer a Marvel otra vez a la conversación, pero siento que es lo más fácil de usar porque pues, es la franquicia más exitosa ahorita y es pues, como que lo más representativo de lo que se ha convertido el cine comercial de hoy en día. Y sí, o sea, siento que audiencias. Yo creo que se está viendo una fatiga respecto a Marvel y películas de superhéroes en general. Y que venga Cameron a darnos esto hoy en día se siente tan refrescante y me puso tan feliz. No la puedo recomendar lo suficiente. O sea, en serio, vayan a verla a la pantalla más grande que puedan. Si viven en una ciudad más grande que yo, por favor, vayan a verla en IMAX, si se puede, en IMAX 3D, como se supone que debe ser vista. Porque vale muchísimo la pena. O sea, simplemente no se dejen llevar por la finta de que, ay, que no, que la de Avatar. Es que incluso si les da flojera verla primera otra vez, vean un resumen, léanse una cosita así. O sea, siento que no necesitan tanto contexto. O sea, no van a sufrirla tampoco. Y vayan mentalizados, ¿sabes? Que sí, voy a pasar 3 horas, pero honestamente vale muchísimo la pena. O sea, como que es esas cosas que casi les puedo asegurar que les va a gustar y van a agradecer que existen directores como Cameron haciendo cosas así, a esta escala. O sea, como que qué loco. O sea, como que me pone tan feliz como que seguir viviendo en una época en donde exista alguien así, que está haciendo eso. Y sí está loco, sí es súper egocéntrico y todo, pero en mi opinión, la verdad, se lo ha ganado. Se lo ha ganado y creo que es un talentazo. Es un talentazo. Pero bueno, espero que vayan todos a ver Avatar 2 este fin de semana. Me cuenten su opinión. Ya saben que me pueden encontrar en Instagram, en TikTok, como Miguel Araiza-bajo en todas mis redes sociales. Y ahí seguimos la plática sobre esta increíble película. Espero que hayan disfrutado este episodio y nos vemos pronto.